Venga, pues ya está grabando. Bueno, el otro día no dio tiempo a terminar el tema del estrés porque era extraordinariamente largo. Espero que os hayáis podido, a lo mejor, en fin, pues si os habéis descargado el PDF con todo el power, en fin, bueno, y desde luego estudiado el tema, pues si hay alguna duda o lo que sea, me lo hacéis saber a través del foro o por correo, como os parezca, y lo intentamos resolver, pero vamos a ir avanzando porque el temario es muy extenso. Y pues hoy está previsto otro tema, trastornos somatoformes. Bueno, recuerdo una cosa que lo de la PEC, ¿vale? Que ya sabéis que se ha abierto ya hasta el plazo, así que os recomiendo que como no tenéis nada que perder, solamente podéis sumar hasta un punto en la nota del segundo parcial, pues que por poco que hagáis siempre sumaréis, ¿de acuerdo? Aparte de que es un ejercicio muy interesante. Darle a la cabeza un poco a ver qué tipo de diagnóstico tenemos en el caso que el equipo docente os ha puesto. O sea que no lo dejéis para el último momento. Ya os recomendé también ese día subirlo algún día antes. No vaya a ser que a última hora tengáis algún problema para subir el archivo a la plataforma y después de haber trabajado os quedéis sin tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, en este tema entra prácticamente todo el tema de los trastornos, excepto estos epígrafes, os lo recuerdo, estas excepciones las cojo, digamos, ¿no? De lo que el equipo docente dice, pero para que lo tengáis presente cuando veáis el tema aquí o si os descargáis, ¿de acuerdo? El PDF. Bueno, los trastornos somatoformes vienen del concepto mi anterior de neurosis histérica. Ya los griegos, los romanos, pues lo describía como una alteración propia de las mujeres, cuando luego veréis que la epidemiología no dice que este tipo de trastorno sea específicamente femenino, ni siquiera en algunos de ellos predominantemente femenino. Pero bueno, fue después de Charcot y Janet y luego, desde luego, la escuela psicoanalítica, la que estableció como la conversión, estableció la conversión como un mecanismo de expresión, digamos, del trauma psicológico, que desde su perspectiva psicoanalítica, naturalmente, como era de esperar, pues ellos suponían que predominantemente el trastorno habría sido de tipo sexual, ocurrido en la infancia, y que ese trauma expresado a través de la conversión constituía el núcleo central de la histeria, ¿de acuerdo? Bueno, ahora en esta primera parte de la introducción, pues como siempre, digamos, los autores del texto pues hacen una introducción, digamos, a la evolución de los distintos conceptos que se incluyen en el trastorno. Ya en el DSM-2, el grupo de neurosis histérica se categorizó a través de dos tipos de trastorno, el de conversión y el de tipo disociativo, por un lado, y la hipocondria fue una categoría independiente, y en el 3 se abandona el término histeria y se sustituye por dos conceptos, trastornos somatoformes y disociativos. Los somatoformes se van a definir sobre todo por su relación con los síntomas somáticos y los disociativos, que los veremos en otro capítulo, por fenómenos más de tipo cognitivo, como la fuga psicógena, la amnesia disociativa. O sea, el hecho de perder, digamos, la memoria respecto a la propia biografía o el no saber dónde has estado, todos esos, incluso la personalidad múltiple, ¿no? Que estaría dentro de los trastornos disociativos, pero que en el fondo sugieren un problema de tipo neurológico. Entonces, os subrayo una cosa que a mí por lo menos me pasa, es que cuando yo oigo hablar de histeria a alguien, no es que tiene un trastorno histérico, conversivo. Quien utiliza esa terminología, que ya está desechada del término histeria, pues una de dos, o no se ha actualizado mucho en sus conocimientos psicopatológicos, o tiene una perspectiva muy psicodinámica, ¿no? Que bueno, es muy legítima, pero digamos que va a tener algunas otras implicaciones también, ¿vale? O sea, es un término que no se utiliza. En el DSM-3, las principales características referidas a los trastornos somatoformes serían, por un lado, la somatización, que son las quejas múltiples de muchos síntomas físicos que además no tienen mucha relación unos con otros, vamos, no tienen ninguna relación, por ejemplo, desmayos, náuseas, debilidad, problemas urinarios, para los que no hay causa orgánica que los justifique. La hipocondria, que es la preocupación, el miedo, la creencia de padecer una enfermedad, y luego interpretar cualquier cosa que te pasa de manera incorrecta, atribuyéndolo a, ay, pues que tengo una tosecilla, pues tengo un cáncer de pulmón, o es que me ha salido aquí una mancha blanca, esto será, qué sé yo, una leucemia, ¿no? Por decir algo, ¿eh? Bueno, conversión, trastornos de conversión, pérdida o alteración del funcionamiento fisiológico, que sugiere un trastorno físico, pero que no tiene causa orgánica que lo explique, sobre todo de tipo motor, bueno, sobre todo sensorio-motor, ¿de acuerdo? O que afecta a los sentidos, sobre todo sordera y ceguera, o a los motores, neuromotores, ¿no? Parálisis, pues, de un miembro, de los dos, de las piernas, de una pierna, de lo que sea, ¿vale? Dolor somatoforme sería dolor severo y prolongado que o bien no se corresponde con la distribución anatómica del sistema nervioso o bien no existe causa orgánica que lo justifique. Y la dismorfofobia, está mal escrito, no es dismorfobia, es dismorfofobia, que como podéis imaginar, o sea, es fobia a dismorfo, o sea, a tener un cuerpo deforme, ¿no? Por lo tanto, implica preocupación excesiva por algún defecto imaginario o sobre la apariencia física. Luego veremos pues que eso lleva muchas veces a infinidad de operaciones de corte estético, digamos, para corregir las subjetivas dismorfias, ¿no?, que tiene la persona. Bueno, estos cinco tipos de trastornos en realidad se podrían agrupar en dos grandes. Por un lado, el trastorno de conversión, el de somatización y el de dolor somatoforme, que implicaría una pérdida real o una alteración del funcionamiento físico, en los que es muy difícil distinguirlos del problema de base orgánica real y que podrían englobarse en una denominación como desórdenes histéricos somatoformes. Y luego la hipocondria o la dismorfofobia, que es más preocupaciones de corte cognitivo y emocional, o sea, no la pérdida de alguna función o que te duela alguna parte del cuerpo o que tengas síntomas de corte somático, sino que te preocupes, la preocupación por los posibles problemas corporales o por la alteración de la propia corporalidad, ¿no? O sea, corporalidad, o sea, pues mal forma, sentir que uno, creer que uno tiene pues mal formadas las orejas, la nariz, las manos, los pies, lo que sea, la parte del cuerpo, pero donde no hay pérdida del funcionamiento físico, ¿de acuerdo? Una cosa sí que es muy, muy importante que distingáis, importantísimo, por eso os lo he puesto en amarillo y además luego lo repito. En los trastornos psicosomáticos, la diferencia entre trastornos somatoformes y trastornos psicosomáticos, que veremos al siguiente tema, es que en los psicosomáticos sí que existe un daño del sistema fisiológico correspondiente, sí que existe un daño real. Por ejemplo, la úlcera de estómago, hay un daño real, pero además hay un elemento psicológico, un componente psicológico que agrava o que precipita episodios, ¿no?, digamos, en la úlcera. O en los trastornos cardiovasculares hay alguna alteración real en el sistema cardiovascular en cuya evolución y pronóstico inciden mucho también los factores psicológicos. Pero en los trastornos somatoformes no hay una patología orgánica demostrable, ¿de acuerdo? O sea, o cuando la hay, que ahora lo vamos a ver con más detalle, desde luego no justifica ni explica la amplitud, la gravedad, la intensidad y la duración de los síntomas físicos y de la limitación física que supone. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, ¿vale? Es algo que os lo tenéis que grabar aquí, es una distinción importantísima. En los psicosomáticos, que veremos al próximo tema, sí que hay un daño fisiológico real en el sistema que corresponda, en el sistema que esté afectado, pero en el somatoforme no, ¿vale? Bien, los somatoformes se han investigado bastante menos que otros problemas, pues quizá porque como al no existir realmente una patología orgánica de base, pues bueno, pues se han quedado un poco en el ámbito de la psiquiatría y tratados un poco más desde un punto de vista, pues en fin, además con las escuelas, ¿no?, que dominaron durante unos años. Pero bueno, los datos de prevalencia, por lo tanto, que hay son muy dispares, oscilan entre el 0,2 y el 2% de las mujeres, no hay datos fiables, aunque sí parece que hay algunos trastornos o estos trastornos pueden ser más frecuentes en mujeres que en hombres. En el caso de la hipocondriasis, que también existe un poco como en la creencia social, ¿no?, de que también está más relacionado con las mujeres, pues parece que en realidad los resultados lo que dicen es lo contrario, que está más relacionado con el varón, aunque actualmente se asume que no hay diferencias significativas. Pasa que en algunos estudios sí que las hubo. Muchos casos de hipocondria se solapan con cuadros de ansiedad, sobre todo con trastorno de pánico, y entonces es difícil, digamos, identificar en los estudios epidemiológicos, ¿no?, los datos de prevalencia pura. Kellner, por ejemplo, que constata que entre un 20 y un 84% de pacientes que son atendidos por médicos y cirujanos presentan problemas de cuadros hipocondriacos o fobias a la enfermedad. Hola, muy buenas. Hemos empezado hace un momento, vamos, estamos un poco con la introducción que lleva otra compañera. Bueno, insisto, veis, aquí lo repito otra vez, esto es fundamental, diferenciar los trastornos psicosomáticos de los somatoformes. En los psicosomáticos sí que hay un daño al sistema fisiológico correspondiente, aunque luego ese daño va a resultar modulado, amplificado o precipitado o agravado por síntomas de tipo psicológico o por mecanismos de tipo psicológico, pero en el somatoforme no se desprende una patología orgánica demostrable que justifique los síntomas. Vygotsky explica el malestar, explica que ese malestar corporal, ese diestreo respecto a lo somático, que no se explica médicamente, tendría otras explicaciones, por un lado de corte psicosocial. Por un lado, respecto a la experiencia, a cómo vivencian los pacientes sus propias experiencias sensoriales, en particular relacionadas con el dolor. Sabéis que el dolor es algo absolutamente subjetivo en gran medida, y hay personas que tienen mucha tolerancia al dolor y hay otras personas que tienen una tolerancia muy baja. Entonces, luego depende también de muchos mecanismos atencionales, de que le prestemos atención o no se la prestemos, ¿eh? Entonces, habría muchas diferencias entre las personas en cuanto a cómo experimentan las propias sensaciones del propio cuerpo, en particular las relativas al dolor. Luego hay diferencias en cuanto a la valoración cognitiva, o sea, cómo valoro, qué evaluación hago de esos síntomas, me noto un síntoma, me noto una sensación en alguna parte del cuerpo y qué interpretación hago. Ya pienso que esto seguro que es un cáncer que me está corroyendo, o pienso, bueno, pues nada, ha sido como un plato, ¿no? O sea, quiero decir, lo devalúo, ¿no? No le doy importancia. Y luego conductual, ¿qué acciones hago? ¿Qué hago? O sea, voy al médico, hago doctor shopping, ¿no?, que es una cosa que se llama así, pero veremos en qué consiste, pues en ir de compras al médico, o sea, en ir a muchos médicos, ¿no?, básicamente. ¿Cómo comunico las percepciones? Hay gente que te dice, ah, no. Hay gente que, bueno, le duele una uña y parece que se hunde el mundo y dramatiza todo y lo exterioriza de una manera muy dramática, ¿no? Y hay gente, pues, que despierta de una operación y, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en fin, hay gente que lo comunica, ¿no?, de manera distinta. Entonces, Vygotsky considera que la somatización no supone una categoría diagnóstica concreta, sino que y que no necesariamente las personas que presentan estos cuadros tienen un cuadro psicótico, sino que podríamos distinguir, digamos, variables dimensionales. Por un lado, la duración, o sea, si son síntomas que se presentan de manera permanente o de manera transitoria, el grado de hipocondria, es decir, el grado de preocupación, digamos, respecto a las enfermedades, cómo las manifiesta emocionalmente y qué habilidad tiene y capacidad para describir sentimientos y fantasías. A ver, bueno. Actualmente no está demasiado claro el concepto de somatización, aunque, bueno, generalmente se viene a considerar como un malestar no explicado médicamente que tiene relación con problemas psiquiátricos, y algunos autores como Kirmayr y Robbins, por ejemplo, han diferenciado tres formas de somatización: como síntoma somático funcional, como preocupación hipocondríaca o como elemento somático que a veces aparece también en otros trastornos, por ejemplo, de ansiedad o de depresión mayor. Por ejemplo, es muy característico las contracturas musculares, el dolor muscular, el dolor de espaldas, en fin. También en los casos de ansiedad, por ejemplo, las taquicardias, o los desmayos, los mareos, ¿no? Por a veces provocados incluso por la hiperventilación o por la caída de la presión arterial, en fin. Kellner, siguiendo criterios del DSM-3R, la conceptualiza la somatización a partir de una o más quejas somáticas, por ejemplo, fatiga o trastornos gastrointestinales, siempre que la evaluación médica apropiada no encuentre un mecanismo patofisiológico que explique la sintomatología física, o que aun cuando exista alguna causa somática que la pueda explicar, no tenga la entidad suficiente como para que explique la sintomatología que el paciente describe, ¿de acuerdo? O sea, que lo que el paciente cuenta y lo que el paciente, los síntomas que presenta sobrepasan con mucho lo que sería esperable teniendo en cuenta el daño orgánico o la disfunción orgánica que objetivamente se ha podido encontrar. Bueno, eso sería un poco respecto a un poco cómo ha ido evolucionando, digamos, el análisis respecto a estos trastornos. Y ahora ya vamos a centrarnos en el DSM-4-TR, como sabéis, Y entonces el DSM-4-TR distingue estos trastornos: somatización, somatoforma indiferenciado, conversión, dolor, hipocondria y dismórfico corporal. Entonces, bueno, el DSM-4 entiende que lo común, digamos, a todos estos trastornos es la presencia de síntomas físicos que sugieren una condición médica, pero que no son explicados por esa condición médica, o sea, no hay datos físicos que expliquen realmente esa sintomatología y tampoco viene explicado por los efectos de consumo de ninguna sustancia ni de otro trastorno mental, ¿de acuerdo? El 4, digamos que mantuvo más o menos las mismas categorías que el TR, pero lo simplificó un poco y entonces pues vamos a ir viéndolo, ¿vale? Dentro del trastorno, los criterios diagnósticos, digamos, para el trastorno por somatización sería que hay un patrón de síntomas múltiples y recurrentes somáticos que se inicia antes de los 30 años de edad, esto es importante también que lo memoricéis, y que sucede a lo largo de un periodo temporal de varios años, que genera una búsqueda de atención médica y una incapacitación importante, y que agrupa en 4 categorías de síntomas físicos: 4 síntomas de dolor, 2 gastrointestinales, 1 sexual y otra pseudoneurológica. Entonces vamos a ver más detalladamente cuáles son, ¿vale? Este sería con los criterios diagnósticos. Antes del primero, el A, 30, antes de los 30 años, que dura varios años, con un deterioro significativo social y laboral. Cuando los síntomas aparecen, tienen que cumplirse los siguientes criterios: 4 síntomas de dolor relacionados con al menos 4 zonas, pecho, recto, extremidades, coito, abdominal, 2 gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, sexuales o del sistema reproductor, disfunción eréctil o eyaculatoria, menstruaciones irregulares y pseudoneurológicos, síntomas de tipo conversivo como problemas de coordinación en el equilibrio, parálisis, nudo en la garganta, alucinaciones, pérdida del tacto, tal. El criterio C, que tras el examen apropiado ninguno de los síntomas anteriores se pueden explicar por la condición médica, o que cuando exista esa condición el deterioro es mucho mayor que lo que cabría esperar. Y los síntomas no son ni producidos intencionalmente, como en el trastorno facticio, ni fingidos o simulados, generalmente con una intención rentista, ¿no? Pues de cobrar una invalidez, una indemnización o algún otro tipo de interés, pero bueno. Mirad, hace poco yo, por ejemplo, vi un chico joven que sufrió una agresión en la parte posterior de la cabeza y lo tuvieron que operar de urgencia porque estaba a punto de quedarse tetrapléjico, es decir, de la lesión, sufrió una lesión en la base del cráneo a nivel ya medular, o sea, no cerebral, sino medular, pero de tal gravedad que en neurología lo tuvieron que ingresar rápidamente. Entonces, al final, y bueno, y camina, porque pensaban que se quedaba tetrapléjico, el milagro es que camina, habla, se mueve, en fin. Pero le ha quedado una hemiparesia izquierda bastante llamativa. Quiero decir, por ejemplo, cuando le pides que imite praxias, ¿no?, que imite movimientos, pues, por ejemplo, hay algunas, el que os conocéis, el test Barcelona, ¿no?, que uno es el saludo militar, pues el pobre se le queda la mano así, se esfuerza, pero no puede. Es decir, sobre todo el emilado izquierdo, la parte superior, el brazo, es el que mayor afectación ha tenido. Pero luego presenta muchos síntomas, sobre todo de corte pseudoneurológico, ¿de acuerdo? Básicamente, cualquier roce con la ropa le duele y los cambios de temperatura le duelen. Le duele hasta el extremo que, por ejemplo, si orina en un ambiente donde esté fresco en la temperatura ambiente, claro, la orina sale del cuerpo a la temperatura corporal, claro, como es natural. Entonces, ese contraste de calor-frío le duele, o sea, que hasta inhibe la micción, ¿no? Eso sería, claro, la duda era, ¿eso es somatización? O, en fin, yo al final mi opinión, en fin, que es discutible, ¿eh?, pero mi opinión ha sido que en este caso no, porque esos síntomas de parestesias, la hemiplegia y sobre todo que la sensibilidad al tacto, a la presión, al dolor y a la temperatura corporal discurren por la vía anterolateral. Entonces es posible que esa vía haya quedado más dañada, eso explicaría los síntomas que presenta. ¿De acuerdo? En fin, bueno, pero lo que quiero decir es que muchas veces los diagnósticos diferenciales son muy difíciles de hacer. No os penséis que son nada fáciles, porque además el paciente se presenta de una manera muy abigarrada, ¿no? La sintomatología muy abigarrada y no es nada fácil, no es. Bueno, el trastorno somatomorfo, indiferenciado, el DSM-4 lo sigue considerando una categoría residual, igual que el 3R, pero le añade dos nuevos criterios. Uno, que incide en las consecuencias negativas que tienen los síntomas, y otro, la producción deliberada. Entonces serían uno o más síntomas físicos, pero son ya más variados, no tienen la exigencia, ¿no?, que tiene el diagnóstico anterior, como fatiga, pérdida de apetito, gastrointestinales, urinarias. Que los síntomas no puedan ser explicados en el criterio B, no puedan ser explicados con una condición médica o con los efectos indirectos de una sustancia, o que cuando exista el deterioro sea mucho mayor que lo que cabría esperar, ¿no?, por la afectación. Que los síntomas, este es uno de los criterios añadidos, ¿no?, originen angustia y deterioro o deterioro clínicamente significativo en el ámbito laboral o social, que por lo menos dure 6 meses, que no se explique por otro trastorno, y lo mismo, que no sea intencional ni fingido. Aquí siempre hay que plantearse el diagnóstico diferencial, lo vemos al final, con la simulación y con los trastornos facticios. Porque, como digo, que es tan difícil separar el grano de la paja, ¿no? Separar, sobre todo cuando hay una razón orgánica de base, que uno no sabe muy bien hasta dónde eso puede justificar la sintomatología, ¿no? A veces el criterio médico tampoco es exacto al respecto, ¿eh?, en algunas situaciones. Bueno, el tercer diagnóstico sería la hipocondria. Aquí, dos problemas asociados a la definición del DSM, que ya pasaba en el 3TR y sigue pasando en el 4. Por un lado, que no queda claro si la conceptuación de la hipocondria es tener miedo a tener una enfermedad o creer que uno tiene una enfermedad. ¿Me explico? O sea, la ansiedad anticipatoria, la fobia a la enfermedad o la convicción de enfermedad o creer que estoy enfermo. No queda claro, se solapan un poco los dos aspectos, ¿no? Que son cosas muy distintas. Por otro lado, el miedo a tener una enfermedad, que podría ser cualquier enfermedad, ¿no? O la convicción de que tengo cáncer o de que tengo lo que sea, ¿eh? O Parkinson, como mi abuela, o lo que sea, ¿vale? Y luego, por otro lado, afecta el criterio diagnóstico relativo a que el miedo a tener o la creencia de que ya tiene una enfermedad persiste a pesar de las explicaciones médicas. Bueno, luego veremos que, claro, las explicaciones médicas deberían tener una serie de garantías, digamos, para que podamos decir que han sido suficientes, ¿no? Y por otro lado, no todo el mundo a quien se le da una información, por buena y válida que sea, modifica su creencia. O sea, que eso tampoco sería realmente muy determinante, ¿no? El DSM-4 no incorpora sugerencias ni subsana totalmente ambos problemas. Incluye explícitamente tanto la fobia a la enfermedad, es decir, el miedo a tener una enfermedad, dentro de los trastornos de ansiedad, o sea que eso lo incluye como fobia específica dentro de los trastornos de ansiedad, no de los trastornos somatoformes, ¿vale? Y señala que la distinción entre hipocondria y fobia específica depende de la existencia o no de la convicción de la enfermedad, o sea, de la convicción de que ya tengo no sé qué enfermedad, ¿vale? La que sea. Y sigue manteniendo sin variaciones el tema de lo de la información tranquilizadora por parte del médico, ¿eh? Bueno, estos autores, Warwick y Salkowskis, en los dos casos, la ansiedad ha sido, consideran que la ansiedad ha sido condicionada a estímulos asociados a la enfermedad, pero que en el caso de la fobia los estímulos son externos, o sea que el paciente tiene miedo a ir al hospital, ir al médico, a que le pinchen, a que le hagan pruebas, a tal. En realidad, muchas veces también porque tiene miedo a que le confirmen esa enfermedad que tiene miedo de tener, ¿de acuerdo? O sea, que, o alguna enfermedad, la que sea. Mientras que en el trastorno hipocondríaco los estímulos son internos, con muchas sensaciones corporales, cualquier cosita que se nota, ¿no? Un ruido en la tripa, lo que sea, de repente un acaloramiento, en fin, pues cualquier cosa, un mareo, lo interpretan ya de manera hipocondríaca, ¿no? Entonces, el fóbico se enfrentaría a la ansiedad evitando el estímulo temido, o sea, no iría al médico, procuraría evitar hacerse pruebas, procuraría evitar todo aquello que le pueda confirmar, aquello que le da miedo que le confirmen, ¿de acuerdo? Mientras que el hipocondríaco recurre a conductas dirigidas a neutralizar la ansiedad, generalmente todo lo contrario, o sea, generalmente va a un médico detrás de otro, ¿de acuerdo? Porque quiere que todos le digan que no, entonces tiende a neutralizar la ansiedad. Marx dice, bueno, cuando los miedos implican síntomas corporales múltiples y diversidad de enfermedades, estaríamos hablando de hipocondriasis, y cuando se concentra en una enfermedad única, entonces hablaríamos de nosofobia, o fobia a la enfermedad. Otros autores, como Fava y Grandi, os los pongo así para que, porque muchas veces ya sabéis que en el examen preguntan por autores, entonces hay algunos que por lo menos no tienen que sonar, o sea que pues los pongo en colorines para que, vamos, lo he subrayado, ¿vale? Bueno, pues Fava y Grandi definen la hipocondriasis como que se caracteriza por la resistencia a la información médica tranquilizadora y la fobia a la enfermedad por la especificidad y estabilidad longitudinal de los síntomas y por la cualidad fóbica de los miedos, ¿no? En forma más de ataques que de preocupación continuada, ¿no? Que sería más el caso de la hipocondriasis. El tema de lo de la información médica debiera bastar, digamos, o que la sintomatología hipocondríaca persista a pesar de las explicaciones médicas de mire, tranquilícese usted, no le pasa nada, todo ha salido bien, las pruebas, eso que nota, pues es una bobada, es esto, esto y esto, ¿no? Lo que sea. Por ahí, claro, esto es que es muy discutible y por eso pues se discute, obviamente, ¿no? Primero, porque algunos pacientes no tienen posibilidad de acceder a información médica suficientemente clara y luego en cantidad suficiente, etcétera. Otros evitan ir al médico, con lo cual ni eso. Otros buscan información a través de otros medios. Ahora lo de internet es terrible, o sea, hay quien se lee un prospecto y ya piensa que le va a pasar todos los efectos secundarios que pone el prospecto. Entonces no se toma la medicación, por si acaso le pasa algo. O sea, le pasa a, pero como en el prospecto pone que si se toma la medicación para, que es lo que de verdad le puede pasar B, C o D, pues ya no se lo toma, ¿de acuerdo? O sea que, y luego lo de internet es terrible, porque hacen una búsqueda selectiva y entonces hacen un reconocimiento de síntomas, ¿no? De todos los síntomas que vienen en internet, resulta que también les pasan a ellos. Entonces, lo de internet tiene un peligro, ¿para qué? Y luego, por otro lado, tampoco no se puede definir de una manera exactamente operativa, ¿no? A qué llamamos enfermedad médica tranquilizadora, ¿no? O sea, no se define cuándo esa información médica tranquilizadora es efectiva o no es efectiva. Seguramente lo va a ser en unos casos y en otros no, pero no es la característica de la información lo que podemos definir, ¿no? Entonces, claro, esto tiene una doble interpretación, ¿no? Starsevic la señala. Por un lado, puede que sea inherente a la propia hipocondría, que las explicaciones, por maravillosas que sean, puedan llegar a ser efectivas, o por otro lado, a lo mejor las explicaciones ordinarias de sentido común, que a la mayoría a lo mejor nos bastarían, resultan ineficaces en este trastorno y sería necesario conocer que hay otro tipo de informaciones o de características de información, tendría que tener la información para ser más eficaz. Bueno, al final los criterios diagnósticos que aparecen en el DSM-4-TR para la hipocondria es la preocupación por el miedo a tener, fijaos, o la idea de que uno ya tiene, o sea, se juntan las dos cosas, ¿no? El miedo a tener o la creencia de que ya tengo una enfermedad grave que se basa en la interpretación errónea que hace una persona de los síntomas corporales. Esa preocupación persiste a pesar de que el médico haya podido dar una información, una explicación suficiente y adecuada. La creencia del criterio A no es de intensidad delirante, de acuerdo como en el trastorno delirante de tipo somático, ni se restringe a algún aspecto relativo a la apariencia, que entonces estaríamos en el trastorno dismórfico corporal, o dismorfofóbico corporal, ¿vale? La preocupación origina angustia y deterioro clínicamente significativo, social, laboral o en otras áreas, dura por lo menos 6 meses y no se explica mejor por un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de pánico, una depresión mayor, ansiedad de separación u otros trastornos somatoformes. Y luego especificar si es con pobre insight, o sea, el insight es, como bien sabéis, es la capacidad de introspección, ¿no? La capacidad de reflexionar sobre la propia, en este caso, sintomatología y las reflexiones que se hacen sobre ella. Entonces, pobre insight es que la mayor parte del tiempo la persona no reconoce que esa preocupación que tiene por la enfermedad es excesiva o poco razonable, ¿de acuerdo? Rasgos característicos de las personas con hipocondria, pues que generalmente tienden a tener niveles altos de ansiedad, tienen rasgos de personalidad de tipo obsesivo compulsivo, de tipo compulsivo, o sea, son muy maniáticos, muy ordenados, muy puntuales, muy cumplidores, muy normativos, los calcetines los ordenan por colores, los tapices siempre con la punta para arriba o para abajo, en fin, que eso no es malo per se, pero claro, al exceso sí, ¿no? Cualquier exceso va a ser malo. Estado de ánimo generalmente decaído, tendencias de doctor shopping, o sea, de rebajas, pues se van de médicos, ¿no? O sea, uno detrás de otro. Las relaciones médico-paciente suelen ser conflictivas, muy alteradas, porque claro, el médico es que al final con estas características nunca va a terminar el pobre de cumplir con las expectativas que tiene el paciente, ¿no? Siempre le defrauda, entonces se enrarecen, ¿no?, las relaciones. Deterioro en la capacidad de funcionamiento social y laboral. Se preocupan por cualquier ñaca, por cualquier cosita, por cualquier dolor insignificante, por toses sin importancias, por los movimientos intestinales, por si van al baño o no van al baño, a qué hora y si todos los días o cada dos o cada lo que sea. O sea, pretenden ser relojes corporales, ¿no? O sea, en ese sentido, claro, pues el cuerpo no es así. Escasas relaciones sociales también y luego mucha necesidad y muchas ganas de explicar de pe a pa toda la historia médica, parece que disfrutan, ¿no? Perdonadme, esto es una manera de hablar, ¿eh? No quiero decir que disfruten. Pero vamos, que lo detallan con pelos y señales, ¿no? Desde el principio hasta el final, que te tiras 3 horas, vamos. Las características psicológicas y clínicas centrales de Worki y por según Gorbik y Salkowskis es preocupación por la salud, insuficiente patología orgánica que lo justifique esa preocupación, una atención muy selectiva hacia los cambios y los síntomas corporales, siempre una interpretación negativa de cualquier aspecto corporal, atención selectiva y desconfianza de la información médica y búsqueda persistente, doctor shopping, ¿no?, de comprobación del estado corporal y de búsqueda de información. Bueno, el trastorno por conversión en el 3R era un concepto muy amplio, no incluía tanto síntomas que sugerían daño neurológico como parálisis, por ejemplo, afonía o sensorial, ¿no? También, como los que afectaban al sistema vegetativo, vómitos, desmayos, como al endocrino, por ejemplo, el embarazo fantasma. Entonces, bueno, estaban, Ford los había clasificado en 10 grupos, no los voy a leer todos, pero bueno, ya veis, ¿no? Por un lado, cefaleas, malestar, por otro, todo lo que tuviera que ver con, aparentemente, con ceguera, parálisis, pero luego mete, por ejemplo, también retención urinaria, ataxia, grupo 3, bueno, los 10 grupos que tenéis aquí. Pero Cloninger más adelante recomienda, ya veis que es un mare magnum, ¿no? O sea, es que de todo. No hay parte del cuerpo que no esté metida aquí, ¿de acuerdo? Cloninger más adelante y realizaba la sugerencia de que se restrinja el trastorno de conversión a los síntomas de corte neurológico, que sugieran una patología, un daño neurológico, aunque luego no se comprueba, claro. Si no sería un trastorno neurológico, el tipo que sea, no sería un trastorno de conversión, pero centrarlo ahí, ¿eh? O sea, el resto de sintomatología de esta clasificación sale, el DSM-4 lo recoge ya de esa manera. Entonces, según los criterios según el DSM-4 sería uno o más síntomas que afectan a la función motora, voluntaria y, o sensorial, o sea, de vías aferentes o de vías eferentes, sensoriales y motoras, ¿de acuerdo? Y que sugieren una condición neurológica o médica general. Generalmente, en los periodos de crisis, digamos, o de inicio o de agravamiento de estos síntomas, están precedidos por conflictos o por otros estresores, o sea, que tiene el componente psicológico, tiene un peso importante. Este síntoma o déficit no se produce de manera intencional ni de manera fingida, como en el facticio o en el en la simulación. Y tras el examen médico y neurológico apropiado, los síntomas no se pueden explicar por un cuadro, por la condición médica, es decir, no hay un daño neurológico que efectivamente explique esa sintomatología, ni por el consumo de una sustancia, ni por una conducta sancionada por la cultura. Por ejemplo, es típico, ¿no? Aquí, que muchas veces, por ejemplo, la parálisis o la falta de sensibilidad, ¿no? Se presenta con forma de mano de guante, ¿no? Cuando la distribución a la, y entonces es toda la mano, todos los dedos, los que tienen pérdida de sensibilidad, ¿no? Hasta por encima de la muñeca. Cuando la distribución del sistema nervioso implica que dos dedos van por un lado y tres van por otro. Entonces, o sea, es una distribución, digamos, la presentación de la sintomatología que tienen es una, se corresponde con la idea que un lego tiene de cómo está inervada la mano. Me explico, pero no con realmente cómo está inervada, ¿vale? Bueno, el síntoma no se limita a dolor o a una disfunción sexual, no acontece exclusivamente un trastorno por somatización, ni se explica por otro trastorno mental. Entonces hay que explicar si el síntoma es de corte motor, de corte sensorial, con crisis o convulsivas o mixta, ¿de acuerdo? Bueno, y en el trastorno dismórfico corporal, en fin, está un poco cuestionado el hecho de incluir esto aquí y porque presenta algunas similitudes con el TOC, ¿no? Con la ideación repetida, la obsesión por algún aspecto corporal, ¿vale? Entonces, bueno, a veces esta dismorfofobia se presenta en muchos otros cuadros también, de tipo depresivo o de otros tipos. Algunos sostienen que hay que diferenciar entre dismorfofobia primaria y secundaria, otros no lo veo justificado. En fin, entonces los criterios diagnósticos son preocupación por un defecto imaginado en la apariencia, puede existir una leve anomalía física, pero eso no justifica toda la problemática que la persona presenta, ¿no? La preocupación origina angustia o un deterioro clínicamente significativo a nivel social, laboral u otras áreas. Y ahí está repetido aquí el cuadro este. Está aquí está repetido. Ya lo revisaré, ¿vale? El criterio C está repetido aquí, ¿vale? Ya lo revisaré a ver cuál es el error. Y cuando lo suba, lo subiré correctamente, ¿vale? Bueno, las quejas más frecuentes, pues relacionadas con defectos faciales, porque tengo la nariz muy grande, las orejas muy grandes, el soplillo, el acné, la hinchazón, que la boca, que los dientes, asimetría facial, defectos de la forma, tamaño y otras características de partes del cuerpo, incluidos genitales, senos, nalgas, pies, abdomen, suelen ser. Entonces, las quejas suelen ser, según Philip, suelen ser concretas, pero no son infrecuentes otras de carácter más vago, inespecífico, como los que pueden estar preocupados por diferentes aspectos corporales o a la vez, ¿no? Pero acordaos, por ejemplo, de Michael Jackson, que se reconvirtió en una especie de, en fin, no sé, de no sé cuántas operaciones, ¿no? Y de someterse para todo, no solo la piel, todo, la nariz, el pelo, las cejas, los ojos, la boca, absolutamente todo, ¿no? Parece que no le gustaba nada con lo que había nacido. Bueno, el trastorno por dolor. El dolor en una o más zonas es el núcleo de la sintomatología clínica que genera, criterio B, un deterioro clínico significativo, social, laboral u otro. El factor psicológico tiene un peso importantísimo en el inicio o mantenimiento del dolor. No es ni fingido ni producido intencionalmente. Y nos explica mejor por otros trastornos, como trastorno de estado de ánimo, como la depresión, ansiedad o psicótico, y no es dispareunia en caso de que sea dolor vaginal, ¿de acuerdo? Codificar entonces si aparece asociado a factores psicológicos, donde allí lo psicológico tendría un peso importante, o aparece asociado a factores psicológicos y a una condición médica general, ¿de acuerdo? Que tendría también un peso, los dos tendrían peso en una sintomatología o en su inicio o duración. Puede ser agudo, inferior a 6 meses, o crónico cuando cursa durante 6 meses o más. Entonces, bueno, pues hay algunos cambios respecto al DSM-3, se reemplaza dolor por trastorno somatoforme por trastorno de dolor. La preocupación por el dolor se restringe solo a la presencia de dolor. Se añaden dos criterios de exclusión, el de I y el E, que los hemos visto antes, y se amplía al incluir otros dos tipos de trastorno por dolor. Las características más generales, digamos, de las personas con este tipo de dolor, pues quejas excesivas de dolor en ausencia de evidencia física, doctor shopping, uso de analgésicos excesivo, parestesias, sobre todo en las zonas distales, ¿no? Manos, pies, especialmente espasmos musculares, historia de síntomas de conversión, estado de ánimo disfórico, peticiones de intervención quirúrgica y el no especificado, donde que no reúne criterios para un trastorno específico, pues tendríamos la pseudociosis, la falsa creencia de estar embarazada asociada a síntomas objetivos de embarazo, por ejemplo, amenorrea, hinchazón del vientre, o sea, cosas que parecen, ¿no? Que va a ser un embarazo, un trastorno en el que haya síntomas físicos no psicóticos de menos de 6 meses y un trastorno en el que haya síntomas físicos no explicables con una duración inferior a 6 meses y que no se deben a otro trastorno mental. Bueno, es difícil diagnosticar, a veces es difícil el diagnóstico diferencial, entonces esto sí que es muy importante. Y luego, cuando tienes un caso delante, te tienes que coger la chuleta de los criterios de diagnóstico diferencial y seguirla uno a uno. No os penséis que, o sea, por eso hay que dominar la materia, ¿no? Bueno, especialmente hay que tener cuidado respecto a al diagnóstico diferencial con enfermedades físicas, con aquellas que tienen manifestaciones también múltiples. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. De hecho, durante muchos años, desgraciadamente, a los pacientes, generalmente las pacientes, porque se da muchísimo más en mujeres, con fibromialgia, por ejemplo, se las calificaba muchas veces de simuladoras o de trastornos de corte psicosomático o de somatizadoras. O ahora, aunque la fibromialgia pues parece que es una enfermedad muy compleja, con muchos desencadenantes, pero ya claramente también tiene un componente fisiológico que ya se ha ido demostrando. Lo que pasa es que las analíticas que lo permiten demostrar son muy complejas, muy caras y no se hacen casi nunca, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora ya está reconocida como enfermedad, pero durante muchos años estas pacientes fueron de consulta en consulta, acababan en psiquiatra por somatizadoras y por histriónicas, ¿no? Por histéricas, o sea, por ejemplo, la esclerosis múltiple también presenta múltiples síntomas físicos de muchos tipos, el lupus, que puede tener un montón de presentaciones también, ¿no? Desde gastrointestinales, dermatológicos, visuales, en fin, puede tener muchísimas presentaciones. Y hasta que no queda diagnosticado, pues a veces también las personas, los pacientes sufren un peregrinar, ¿no?, de consulta en consulta. Bueno, entonces el DSM-4, el trastorno de somatización, propone tres características que sugerirían, digamos, ¿no?, este tipo de trastornos y no una condición médica general. Una que implique a múltiples sistemas orgánicos, porque salvo, por ejemplo, el lupus o la esclerosis o algunas otras enfermedades, la mayor parte de las enfermedades se focalizan en algún área, ¿no?, en algún sistema. El inicio temprano y el curso crónico sin indicios que supongan un cambio estructural y ausencia de resultados de laboratorio que indiquen la existencia de una condición médica general, ¿no? O sea, que permitan afirmar que existe tal enfermedad, que se está dando tal enfermedad. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial de este tipo de trastornos somatoformes con los trastornos del estado de ánimo, porque también los trastornos depresivos, por ejemplo, aparecen muchos síntomas de corte psicofisiológico, ¿no? Por ejemplo, pérdida de apetito, fatiga, insomnio, jaquecas, dolores de espalda, mareos, vómitos, disminución del deseo sexual, cualquier deseo, o sea, anhedonia, ¿no?, en general. Pero a diferencia de los trastornos de somatización, en los trastornos del estado de ánimo de corte y antidepresivo, estos síntomas de corte somático aparecen mientras dura el episodio depresivo, el episodio afectivo, ¿vale? Pero no se prolonga más allá. Respecto a la simulación y el trastorno facticio, en la simulación el individuo finge conscientemente estar enfermo, ¿de acuerdo? Bien por una, generalmente por una remuneración monetaria o, como os comentaba antes, ¿no? Yo es que esto, en fin, a mí muchas veces me los mandan para a la gente, pues para ver si está simulando o no está simulando, y en fin, hay técnicas y test específicos, digamos, para ayudar al clínico a establecer si se está simulando o no, ¿de acuerdo? Para conseguir unos incentivos, que puede ser dinero, una pensión, la invalidez, lo que sea. En el trastorno facticio, el síntoma también es, tampoco es real. Lo que pasa es que ahí el propósito no es rentista, ¿vale? Como en el caso, no es rentista económico, monetario, digamos, ¿no? Como en la simulación. Pero sí que existe la renta de que la ganancia que ahí tiene el paciente es la de asumir el rol de enfermo y, por lo tanto, recibir cuidados médicos y también de atención, ¿no?, por parte de familiares, etcétera. Entonces, un poco un cuadro así diferencial. En la simulación el paciente es consciente, en la somatización los síntomas no son producidos conscientemente, ¿de acuerdo? En la simulación los síntomas dan como resultado una ganancia significativa. Hay veces que hay algunos indicadores de personalidad, como son todos los antisociales o consumidores de drogas, o especialmente personalidades de corte antisocial o límite, y cuando se le hace frente, o sea, cuando se le pone delante, digamos, ¿no?, los resultados, y decir, pues mire, esto tiene que ser así, entonces se vuelven violentos, ¿no?, muchas veces amenazadores, o se vuelven contra el hospital, o se van, o se ponen agresivos, ¿no?, o sea, reaccionan así un poco agresivamente. En la somatización, como he dicho, la ganancia secundaria es de corte psicológico, es una ganancia interpersonal, no es monetaria, no es digamos, del orden material, ¿no? No hay historia de conducta antisocial previa. Otros trastornos de personalidad no son tan evidentes. Y cuando se le sugiere una causa psicológica para toda su sintomatología, se vuelven más dependientes, ¿vale? Con los trastornos de ansiedad, pues también hay que hacer un diagnóstico diferencial, especialmente con trastorno de pánico, con el TAG, donde también aparecen muchos síntomas de ese tipo. Y muchas veces, tanto la hipocondria como el dismórfico corporal aparecen juntamente con el TOC, con el obsesivo compulsivo y también con la fobia social. Con el trastorno de pánico, el que sufre trastorno de pánico muchas veces presenta también síntomas de arritmias cardíacas, ¿no? De taquicardias y de disneas y síntomas vagales, de desmayos. Lo que pasa es que esos síntomas aparecen solo durante el ataque del episodio de pánico, ¿de acuerdo? No, lo que pasa es que, claro, las personas, el que tiene trastorno de pánico, claro, en ese momento cree que se va a morir, ¿no? En ese momento de un ataque con todo ese cortejo de sintomatología. Y entonces, digamos que puede precipitar interpretaciones de que efectivamente tiene una enfermedad cardíaca y entonces a partir de ahí dar lugar a un cuadro más de corte hipocondríaco, ¿no? Por ejemplo, miedo a tener algún trastorno cardíaco, etc. Con los trastornos psicóticos, también aparecen ideas delirantes de corte somática, pero se distinguen de las de somatización en que en el trastorno de somatización el sujeto mantiene intacto el insight, o sea, la capacidad para analizar y para reflexionar su propio estado. No hay otros síntomas psicóticos, o sea, no hay alteraciones del contenido ni del curso del pensamiento, ni alucinaciones de otros tipos, ni nada semejante. Implican más de una modalidad sensorial, tienen un contenido ingenuo, fantástico y pueril, suelen tener un significado psicológico y el sujeto las describe como, vamos, de manera interesante. En las alucinaciones somáticas, digamos, de los trastornos psicóticos, son mucho más dramáticas. El paciente las suele vivir, en general, el paciente las suele vivir con mucho miedo. Por ejemplo, interpretan que los síntomas que se notan o la interpretación que ellos hacen es que tienen un bicho por dentro del cuerpo que los está devorando. Claro, eso se vive de una manera, claro, si te crees eso, ¿no? Dentro del contenido delirante, la creencia es firme, evidentemente eso implica un drama, o sea, un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento terrible y desde luego la creencia de que eso es así, claro, cuando eso obviamente es delirante, ¿no? No es. Bueno, se han distinguido también dos tipos de hipocondria, Barsky, la primaria y la secundaria. En la primaria no se encuentra presente otro trastorno psiquiátrico, o si está presente es independiente, o sea, no tiene nada que ver. Y en la secundaria, digamos que la hipocondria aparece subordinada a una condición más general, ¿no? O es una respuesta provocada por la aparición de eventos estresantes, por ejemplo, como consecuencia se desarrolla un cuadro de hipocondriasis, hipocondría secundaria, como consecuencia de haber sufrido alguna amenaza vital, ¿no? Bien por accidente, bien por enfermedad, etcétera. Bueno, las explicaciones, pues, por un lado, la perspectiva psicodinámica, pues ya sabéis, en la línea desvío de impulsos sexuales, y en la psicosocial, las ventajas, ¿no? De asumir el rol de enfermo. Pero más actualmente hay una perspectiva, un análisis, digamos, más de corte cognitivo, ¿no? Que sería como una alteración a nivel perceptivo y cognitivo donde habría un estilo somático amplificador, es decir, que se tendería a interpretar, a experimentar cualquier sensación somática de una manera amplificada, ¿vale? Entonces estaría compuesto por tres elementos. Hipervigilancia corporal, focaliza, o sea, estar todo el día escuchándose a sí mismo, ¿no? A ver por dónde sueno, a ver qué me noto, focalizándose, por supuesto, en lo negativo, escrutarse continuamente respecto a cositas niñas, a, no sé, ahora me pica aquí, ay, pues entonces empiezo a darle vueltas de por qué me pica aquí, ¿no? Y la tendencia a valorar sensaciones somáticas o viscerales que pueden ser perfectamente normales como anómalas o patológicas. El cuadro ese de la figura que tenéis en el libro, la figura 7.2, es muy interesante, lo revisáis porque ese sí que entra y es interesante, ¿vale? Horvick y Salkowskis, pues también dentro de este modelo cognitivo, explica el desarrollo de la hipocondria como a partir de experiencias previas respecto a la enfermedad, tanto propias como de otros familiares, que van generando creencias disfuncionales respecto a los síntomas. Entonces, a partir de un episodio, de un momento crítico, porque puede ser cualquier enfermedad propia o un agravamiento o lo que sea, comienza una dinámica que da lugar a pensamientos automáticos muy negativos y a respuestas hipocondríacas y de ansiedad por el tema de la salud, con todo el repertorio, ¿no? Afectivo, conductual, fisiológico, etc. En el trastorno de conversión, muchas veces también existe una relación temporal entre un evento estresante y el comienzo de los síntomas. Suelen ser los más frecuentes la ceguera, sordera, parálisis, afonía y la pérdida de sensibilidad parcial o total, que no están justificadas por la evidencia médica. En el libro creo que os contar el ejemplo del caso de una universitaria, creo que es, que los domingos por la noche se quedaba ciega hasta el viernes por la tarde, coincidiendo con un periodo de exámenes, claro, naturalmente, y esto le duró 3 semanas, creo, o sea, lo que duraron los exámenes, vamos, básicamente, ¿no? O sea, había un desencadenante de carácter estresante, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que son muy típicos con base neuropsicológica, la anestesia del guante, que es lo que os he explicado antes, ¿no? De perder de sensibilidad o de notarlo dormido toda la mano, cuando la distribución anatómica no explicaría que los 5 dedos tuviesen la misma sintomatología, sino que la distribución anatómica está dividida, ¿no? Y luego, por otro lado, la actitud de bella indiferencia, ¿no? La bella indiferencia, que es como que a mí me da igual. O sea, no noto nada, pero a mí me da igual. O no veo, pero la bella indiferencia, ¿sabéis qué es eso, no? La indiferencia, que parece que les da igual, despreocupados ante los síntomas, ¿no? Bueno, en el de somatización, bueno, pues personas con estos trastornos de somatización terminan teniendo, pues acaban intervenidos muchas veces quirúrgicamente, porque claro, al final el médico dice, bueno, pues vamos a abrir, a ver qué hay, y entonces ya abrí igual no hay nada, seguramente. ¿De acuerdo? Entonces, al final se colocan en situaciones de riesgo, porque a ver, una intervención quirúrgica siempre entraña su peligro, pues es obvio, ¿no? La mayor parte de esas intervenciones localizadas en regiones abdominal y uterina y exhiben también un patrón de estos de ortosopin, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, en fin, un poco por distinguir, ¿no? En la somatización, el problema, el núcleo del problema para el paciente son los síntomas mismos, ¿vale? En la hipocondria es el miedo, es un elemento más cognitivo y emocional, ¿vale? Es el miedo. En la hipocondria hay un acercamiento a los síntomas científico y preciso. O sea, son los que se pasan el día en internet buscando información y se aprenden, vamos, que se podrían casi licenciar, ¿no? En medicina. Mientras que en la somatización se da una definición vaga, dramática y generalmente exagerada. En los hipocondríacos el número de quejas es limitado, mientras en la somatización son múltiples, ¿eh? los síntomas. Bueno, aquí tenéis un poco los criterios un poco de diagnóstico diferencial entre unos y otros, los revisáis. Por ejemplo, la hipocondria, igual tasa de varón y hombre, en cambio en el de somatización algo más prevalente en mujer, algunas diferencias también en rasgos de personalidad, ¿de acuerdo? En fin, lo revisáis. Y bueno, aquí pues eso incide otra vez en este punto, en el tema de que en la conversión, que muchas veces hay una aparente falta de preocupación, ¿no? La de indiferencia, que muchas veces conlleva una depresión enmascarada, ¿eh? por debajo. Bueno, tendríais aquí también un poco los criterios de diagnóstico diferencial entre trastorno de somatización y trastorno de conversión. no me enredo ya, que estamos terminando. Y luego algunos estudios que han relacionado estos trastornos de somatización con la personalidad antisocial, ¿vale? Ya terminamos. Bueno, respecto a la etiología, pues por un lado un corte neuropsicológico, por otro lado factores ambientales, socioculturales, ya, ah, bueno, ya con esta terminábamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues termináis de mirarlo, que esto es muy sencillito además, y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier cosa que os surja, pues ya sabéis, estamos toda la semana online, bueno, en el foro, en el foro parece que estoy yo sola porque no me contestáis nunca nada, pues yo pongo mensajitos y el correo electrónico, sí, ¿de acuerdo? Acordaos de hacer la práctica, os lo recomiendo, la PEC, porque solo podéis subir nota. Y el próximo día veremos los trastornos psicosomáticos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengáis muy buena semana y espero que las notas estén llegando todas muy satisfactorias. ¿Tú qué tal? Bueno, pues bien, enhorabuena, ¿no? Está muy bien, enhorabuena. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo habéis ido? ¿Tenéis ya nota del primer examen? ¿Cómo os ha ido? 4,5. ¡Y qué poco te ha faltado! No lo sé, eso creo que suma la nota del segundo parcial, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, un poquito más, un pelín más para garantizar ya el aprobado en el segundo parcial, ¿de acuerdo? Bueno, un poco más, venga. Sí, aquí la compañera estudió con los PowerPoint. Bueno, yo, si os sirven, hombre, son resúmenes muy resumidos, ¿no? Esto es para que luego lo completéis vosotros, si os sirve, pero bueno. En fin, venga, mucho ánimo, que ya queda poco, un pelín más y ya es nuestra, ¿de acuerdo? Venga, que tengáis muy buena semana y hasta el miércoles que viene. Un saludo a todos, hasta luego y gracias. Hasta luego a todos.